absoluto Dios, creador de todo lo visible e invisible, venimos a darte gracias en esta mañana por este día que tú nos das. Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia y tu compasión hacia nosotros. Gracias porque somos conscientes que tú y solo tú has movido nuestros corazones para acercarnos en esta mañana a este lugar. Señor, hemos venido a adorarte y alabarte. Hemos venido a exaltar tu santo nombre. Padre, ahora venimos a escuchar tu santa palabra. Te pedimos que tomes absoluto control de este momento. Sé tú hablándonos, Señor, enseñándonos, dirigiéndonos, exhortándonos. Nos declaramos todos aquí absolutamente necesitados de ti. Háblanos, Señor, que al final del servicio la honra y gloria sean tuyas, porque a ti pertenece. Gracias porque podemos venir libremente delante de tu presencia y presentar nuestras peticiones. Lo hacemos con humildad, lo hacemos con reverencia y lo hacemos en el nombre y en la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como aquellos que son habituales concurrentes saben, hace más o menos también 6-7 semanas hemos comenzado a predicar la primera carta a los Corintios completa. Hemos venido pasaje por pasaje, capítulo por capítulo. Hoy vamos a terminar el capítulo 6. La semana pasada vimos la primera parte de los versículos 1 al 11, los litigios entre cristianos. Hoy vamos a ver los versículos 12 al 20. El título es Glorificad a Dios en vuestros cuerpos. Dice así, el pasaje va a aparecer en la pantalla. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras las destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré, pues, los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignorás que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Estamos viviendo hoy en una época, y todos van a coincidir conmigo, en que no podemos darnos el lujo de que nuestros niños y nuestros jovencitos manipulen sin ninguna supervisión todos esos aparatos que están conectados a la red, sea tableta, sea iPad, sea iPhone, sea Samsung, sea lo que sea, porque no sabemos lo que puede llegar a aparecer en esos aparatos en cualquier momento. Escuchen algunas estadísticas que yo quiero compartir con ustedes. El 12% de todas las páginas de internet que existen son pornográficas. Es decir, lo que equivale a más de 24 millones de páginas pornográficas en la internet. Más de 24 millones. 40 millones de norteamericanos visitan todos los días sitios pornográficos. Y asómbrense, uno de cada tres es una mujer. 2.5 billones, no millones, con B larga, 2.5 billones de correos electrónicos que se envían todos los días son pornográficos. Solamente en los Estados Unidos el negocio de la pornografía mueve 2.84 billones de dólares. Y en el mundo entero mueve 4.9 billones de dólares. Y estos datos, hermanos, son del año 2010. No quieran imaginarse lo que estos datos representan en el año 2015. Ahora,
dos datos más adicionales que le quiero dar. La edad en que los jóvenes suelen iniciarse, no que ven ocasionalmente, sino que ven regularmente, casi todos los días, pornografía en internet, es a los 11 años. ¿Y saben ustedes cuál es el día de la semana donde mayor cantidad de personas están conectadas a la pornografía en internet? El domingo. Y hermanos, eso para mí no es una casualidad. Detrás de todo esto, estoy convencido, hay una agenda diabólica. Estoy convencido. Ese es el concepto que yo tengo de todas esas cosas. Facebook, Twitter. Hay una agenda diabólica. ¿Por qué? Porque el día que el Señor creó para su adoración, el día que celebramos el Día del Señor, el día en el cual todos los seres humanos deberían estar en la iglesia adorando al Creador de todo lo que existe, millones y millones y millones de personas están conectadas a la pornografía. No es casualidad. Créanme. A los que les gustan esas cosas, no es casualidad. Hermanos, esto es una plaga. Esa es la realidad. Es una plaga que nosotros no podemos ignorar, una plaga que nos acecha constantemente y de la cual, créanme, nuestros niños, nuestros jóvenes y todos ustedes adultos no están exentos. De manera que si el tema de la inmoralidad sexual era muy pertinente para el siglo I de la era cristiana, yo creo que es mucho más pertinente para la época que nosotros estamos viviendo hoy, donde literalmente somos bombardeados todos los días con todo tipo de publicidad sensual y sexual. Hoy es increíble, yo veo la publicidad, hoy un modelo hombre para vender un jean tiene que mostrar el calzoncillo. Si no, no lo vende. Es increíble. En este pasaje, el apóstol Pablo, antes de considerar directamente el tema de la inmoralidad sexual, que es el tema de este pasaje, él pasa a corregir el pensamiento de los corintios, que estaba totalmente equivocado y que lo llevaba a ellos a participar y a justificar esa conducta pecaminosa. Y él lo hace a través de un refrán que aparece en el versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. La Nueva Versión Internacional lo traduce como todo me está permitido. Ahora, lo interesante de este refrán es que este refrán sale de las mismas cosas que el apóstol Pablo ya ha escrito en otras cartas. Si hay algo de lo que Pablo ha estado hablando en sus enseñanzas bíblicas, si hay algo en lo que él insistía, era en la libertad cristiana. Escribiendo a los Gálatas, Pablo les dice que ellos debían permanecer firmes en la libertad en la que Cristo nos hizo libres y que no estén sujetos otra vez al yugo de la esclavitud. Hermanos, eso es una realidad que nosotros debemos disfrutar. Cristo nos libertó. Somos libres en Cristo. Y nadie tiene derecho a quitarnos nosotros la libertad que a Él le costó el precio de su vida en la cruz. Eso es una verdad. Ahora, un momento. Esto no significa que debido a eso nosotros podamos vivir la vida como se nos dé la gana. No. Cuidado con eso. En la misma carta a los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 13, Pablo les dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Somos libres en Cristo? Sí, pero no somos libres para violar la ley moral de Dios. Por eso cuando Pablo dice aquí, todas las cosas me son lícitas, él se está refiriendo puntualmente a todas las cosas que son lícitas. Así de simple y así de profundo. Es decir, no me es lícito mentir, no me es lícito robar, no me es lícito adulterar, no me es lícito fornicar. Esas cosas no están permitidas para nadie, sean cristianos o no sean cristianos, porque está violando la ley moral de Dios y el hombre va a tener que dar cuentas de todas las veces que ha violado la ley moral de Dios. Pero ahora, ¿qué pasa con aquellas cosas que son neutrales? Aquellas cosas que no están prohibidas por Dios en su palabra. Bueno, Pablo es muy claro y dice que están permitidas. Están permitidas. Pero siempre y cuando esas cosas nos lleguen a dominarnos. Comer está permitido, pero la gula es pecado. Tomar una copa de vino está permitido, pero emborracharse es pecado. El problema es cuando las cosas empiezan a dominarnos, a hacernos perder nuestra voluntad, a manejar nuestra decisión. A eso se refiere Pablo. Pero además, se sumaba al hecho aquí, otro agravante más, de que los miembros en la iglesia de Corinto relacionaban el hecho de comer, el hecho de la comida, para justificar su conducta pecaminosa. El razonamiento de ellos, los inteligentísimos corintios, era el siguiente. Cuando nosotros tenemos hambre, tenemos que comer, ¿verdad? Eso es inevitable. ¿Por qué? Porque los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Bueno, de la misma manera, entonces, cuando yo tengo deseos sexuales, lo que tengo que hacer es simplemente satisfacerlos. No importa cómo ni con quién. Ese era el pensamiento de ellos. Ellos reducían ambas cosas a un hecho meramente biológico. Un ejemplo de cómo ellos pensaban. Yo tengo sed. ¿Sería pecaminoso que en vez de beber agua, bebiera jugo? No, para nada. Yo tengo hambre. ¿Sería pecaminoso que en vez de comer proteínas, coma carbohidratos? No, para nada. Yo estoy cansado. ¿Sería pecaminoso que en vez de descansar en la cama, me tire a descansar en el sillón? No, para nada. Entonces yo decía, bueno, entonces la forma en que yo satisfaga mi necesidad es completamente indiferente. No hay problema entonces que yo satisfaga mis deseos sexuales como quiera y con quien quiera y de la manera que se me dé la gana. ¿Cómo responde Pablo a esta equivocada manera de pensar? Y es interesante la manera que él responde. Él, en vez de enfatizar la pecaminosidad de su actitud, en vez de decirle, no, la fornicación es pecado, lo que hace Pablo es darle a los corintios una correcta perspectiva de sus cuerpos. Una correcta explicación de qué son sus cuerpos. ¿Por qué? Porque ya lo dijimos antes, la ciudad de Corinto estaba dominada por la cultura griega. Era la cultura del momento. Y los griegos no le daban mucha importancia al cuerpo. Para ellos lo más importante es el alma. El único valor era lo interior. Y lamentablemente hay muchos cristianos evangélicos que están pensando como los griegos. Vamos a conquistar almas para el Señor. ¿Y qué hacemos con el resto de la persona? Lo desechamos. O sea, salvamos una parte de la persona, la otra parte no. ¿Qué hacemos con el resto? ¿Vamos a ganar almas o vamos a ganar personas para el Señor? Hermano, eso no es cristianismo, eso es paganismo. Los griegos llegaron a la conclusión de que como el cuerpo físico no tenía ningún valor, no importaba para nada lo que nosotros hagamos con nuestros cuerpos. Hagamos con nuestro cuerpo lo que querramos. Ellos decían, lo único importante es el de adentro, no me juzgues por lo de afuera. Y así se inventaron las orgías. Hasta incluso en la misma cena del Señor había orgías. Porque para ellos el cuerpo no importaba, importaba lo de adentro. Por eso Pablo se ve en la obligación de qué? Pablo se ve en la obligación de corregir la teología equivocada que había en la iglesia de Corinto. ¿Por qué? Porque una mala teología conduce irremediablemente a una mala práctica de la vida cristiana. Y Pablo enumera aquí cuatro verdades que quiero compartir con ustedes respecto al cuerpo. Y la primera de esas que él menciona es el propósito del cuerpo. El propósito de nuestro cuerpo, versículo 13, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Hermanos, nosotros no podemos igualar, equiparar, comparar las relaciones sexuales con el acto de comer. Es totalmente ilógico, porque si bien es cierto que la comida es para el estómago y el estómago para la comida, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. La relación que hay entre la comida y el estómago es puramente biológica y pasajera. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estemos en el cielo, no vamos a necesitar de la comida para subsistir, para vivir, porque vamos a estar en cuerpo glorificado. ¿Va a haber comida? Sí, y espero que haya asado también. Pero no vamos a necesitar de la comida para vivir. Así que la relación entre el estómago y la comida es pasajera. En cambio, la relación entre nuestro cuerpo y el Señor es totalmente diferente porque es eterna. El cuerpo fue diseñado para servirle al Señor. ¿Alguna vez tú te has detenido a pensar eso profundamente? Hermano, tu cuerpo fue diseñado expresamente para servirle al Señor, para pertenecerle a Él. De la misma manera que el Señor es para el cuerpo, es decir, para habitar en nuestro cuerpo por medio de su Espíritu. Hermano, esto es algo difícil de comprender, que te rompe la cabeza a cualquiera. El Señor habita en ti a través de su Espíritu si tú eres un verdadero cristiano. Eso es una realidad, es algo que no podemos entender del todo correctamente, pero que la Biblia enseña claramente. Por ejemplo, Jesús le dice a sus discípulos en Juan capítulo 14, versículo 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y Jesús no se está refiriendo aquí a la segunda venida, no, Él se está refiriendo de venir a nosotros por su Espíritu. Hermano mío, Cristo vive en ti, Cristo vive en mí. Cristo vive en ti, de manera que nuestros cuerpos tienen una importancia extraordinaria. ¿Saben por qué? Porque es la casa de Jesús. Nuestros cuerpos, ustedes oyeron bien, nuestros cuerpos es la casa de Jesús, el Señor para el cuerpo y el cuerpo para el Señor. Precisamente por eso es que nuestros cuerpos no están destinados a quedarse descompuestos en una tumba. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto que quiero ver, el destino del cuerpo. Ya hemos visto el propósito del cuerpo. El cuerpo es para el Señor. No para hacer lo que nos parezca, es para el Señor. Fue diseñado para servirle a Él. Ahora veamos cuál es el destino. Versículo 14. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Ese poder que obró ese domingo de resurrección para que Cristo saliera de la tumba, mi querido hermano, ese mismo poder va a volver a recomponer, a unir cada átomo de tu cuerpo y lo va a resucitar de la misma manera que hace más de 2000 años lo hizo con el Señor. Por lo tanto, y eso creo que es el punto que Pablo quiere hacer ver en este pasaje, nosotros no debemos tratar a nuestro cuerpo como una ropa inservible que al final de cuentas va a ser desechada. No. Para que lo entiendan mejor, un hombre que hace mecánica durante varias horas llega a un punto que su ropa está tan sucia que ya le da lo mismo una mancha más o una mancha menos. Hay un refrán que dice que le hace una mancha más al tigre. Bueno, nosotros no debemos tratar a nuestros cuerpos como si fuera una ropa manchada, inservible, que va a ser desechada. No, nosotros debemos tratar a nuestro cuerpo, mis queridos hermanos, como la materia prima que Dios va a usar para darnos un cuerpo glorificado. Es la materia prima que Dios va a usar para edificar un cuerpo glorificado para nosotros. En el capítulo 15 de esta misma carta a los Corintios, que vamos a ver dentro de unas semanas, Pablo se refiere a este proceso, a la resurrección, y lo presenta como la siembra de una semilla. ¿Qué pasa con una semilla sembrada? Bueno, la semilla debe morir, la semilla debe pudrirse. ¿Para qué? Para dar lugar a nueva vida, a una nueva planta. Bueno, y Pablo dice, eso es exactamente lo que va a pasar con nuestros cuerpos. Será sembrado en corrupción, pero resucitará en incorrupción. Será sembrado en deshonra, pero resucitará en gloria. Será sembrado en debilidad, pero resucitará en poder. Esa es la enseñanza de la Biblia. Ese es el glorioso destino que aguarda a nuestros cuerpos, al que tenemos hoy, si en verdad estamos en Cristo. Hermanos, ustedes saben de que hay personas extremadamente ricas, muy ricas, que pagan una verdadera fortuna para congelar sus cuerpos, mantenerlos congelados. ¿Con qué propósito? Bueno, con el propósito de que la ciencia avanza y algún día se llegue a descubrir la cura para la enfermedad que los mató, ellos sean regresados a la vida. De hecho, se dice que Walt Disney, el creador del ratón Mickey, está congelado. Y sus familiares están pagando muchísimo dinero por eso. Bueno, si tú eres un verdadero cristiano, hoy aquí, Yo te traigo en esta mañana la noticia más extraordinaria, maravillosa, impresionante, increíble y sublime que tú has escuchado jamás. El Dios de los cielos, el creador de todo el universo, de todo lo que existe, visible e invisible, aquel que sostiene todo lo existente con su poder, con el poder de su palabra, el mismo que resucitó de los muertos a nuestro bendito y glorioso Salvador Jesucristo, va a levantar tu cuerpo inerte de la tumba en una condición 5.000 veces mejor de la que tú te encuentras hoy, totalmente transformado y totalmente glorificado. ¿Y sabes qué es lo más extraordinario de todo esto? Que tú no tienes que pagar un solo centavo por todo eso, porque ese precio ya lo pagó nuestro Señor en la cruz al derramar su sangre. Hermanos, Dios lo va a hacer. Ese es el destino de nuestro cuerpo. Está la unión de nuestro cuerpo con Cristo que ni siquiera la muerte puede disolverlo. Y esto nos lleva al tercer punto que quiero compartir con ustedes. ¿Cuál es el tipo de unión que hay entre nuestros cuerpos y el Señor Jesús? Versículo 15 al 18. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y una vez más estamos frente a una realidad espiritual, una verdad espiritual que escapa totalmente a nuestro entendimiento, pero que es claramente enseñado en la Biblia. Desde el momento de nuestra conversión, desde el mismo momento que el Señor nos alcanzó, nuestra vida queda irremisiblemente unida al Señor Jesucristo. No solo nuestra alma, nuestro cuerpo también. Versículo 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Y a esta altura es necesario hacer una aclaración, porque mucha gente tiene ideas distorsionadas al respecto. La Biblia presenta al sexo, las relaciones íntimas entre un hombre y una mujer, como algo bueno y sagrado. Siempre y cuando, hay una condición, siempre. Siempre y cuando ocurran dentro del contexto de ese compromiso, de ese pacto que hacen los esposos delante del Señor cuando llegan al altar y prometen amarse, cuidarse, protegerse y respetarse hasta que la muerte los separe. Dentro de ese concepto, novios, el sexo es permitido. Fuera de ese contexto es pecado. Pecado para Dios. No, pero yo vivo con mi novia hace 5 años, es pecado delante de Dios. Es para el matrimonio el que se celebra en el altar delante de Dios. Fuera de ahí es pecado. Hebreos capítulo 13, versículo 4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros, ¿qué va a pasar con ellos? Lo juzgará Dios. Cuidado, hermano, con que yo hago lo que se me da la gana. Soy grandecito, grandecita. Yo no le puedo decir nada, pero Dios sí. Y los va a juzgar. El sexo es para el matrimonio. ¿Qué ocurre entonces cuando un cristiano se une íntimamente a una persona fuera del matrimonio? Ese cristiano, lisa y llanamente, está profanando a Jesucristo. ¿Por qué? Porque ya su cuerpo quedó unido a él para siempre. Su cuerpo no es independiente. Por eso Pablo dice en el versículo 15, quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. Eso es una profanación. Y pastor, ¿qué significa una profanación? Profanación significa pisotear algo sagrado. Es faltarle el respeto a una cosa a lo cual Dios le da mucho valor. Claro, esto no quiere decir que solamente los cristianos pecan si fornican. No, el impío también peca si fornica, porque está violando la ley moral de Dios. Pero lo que pasa en el caso de un cristiano, que es mucho más grave, el pecado es mucho más terrible. ¿Por qué? Porque él está unido a Cristo. Versículo 17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. De allí la advertencia del versículo 18, claro, ¿no? Huid de la fornicación. El verbo se encuentra aquí en tiempo presente, huid, y es un imperativo. Pablo está diciendo aquí, manténganse huyendo de la fornicación. Miren, cuando aparezca una situación con una mujer en que pueda llegar a aparecer la tentación de fornicar, en ese momento no piensen, no razonen, simplemente salgan corriendo, huyan de la fornicación. Huyan. Y el argumento de Pablo es muy contundente en el versículo 18. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y recordemos que el cuerpo le pertenece al Señor. Un ejemplo burdo, pero para que se entienda. Supongamos que, no lo es, pero supongamos que yo ir por el turnpike con mi auto a más de 70 millas sea un pecado. Vamos a suponer. Bueno, yo estoy pecando con el carro. Ahora, si ese mismo carro yo lo lleno de toda podredumbre y de basura, no solo estoy pecando con el carro, sino contra el carro. Eso es lo que Pablo está diciendo. Están llenando de basura un cuerpo que le pertenece al Señor, no a ustedes. Por eso es lo grave. Mire lo que dice un comentarista respecto al pecado sexual. El pecado sexual tiene una forma propia de destruir el ser interior de la persona como no la tiene ningún otro pecado. Debido a que la intimidad sexual es la unión más profunda entre dos personas, su mal uso corrompe en el nivel humano más profundo. Por eso el pecado sexual es más destructivo que el alcohol, más destructivo que las drogas, más destructivo que el crimen. Hermanos, esto es serio. Es serio. El sexo es para el matrimonio, porque lo creó Dios, no nosotros. No es un derecho adquirido. Bueno, yo crecí, puedo. No. Dios lo creó en el matrimonio para el placer del esposo y la esposa y para procrear, para llenar esta tierra. No para nuestro placer y divertimento. En último lugar, Pablo nos entrega la cuarta y última verdad acerca del cuerpo. ¿Quién es el verdadero propietario de nuestro cuerpo? ¿Quién es? Versículos 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro, porque habéis sido comprado por precio? Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y esta sí que es una enseñanza muy difícil de asimilar a simple vista, ¿no? Porque todos sentimos por intuición, por lógica, que este cuerpo nos pertenece. El cuerpo es tan parte integral de nosotros como ser humano que nos cuesta mucho creer que este cuerpo no es nuestro. Esta es mi mano. Esta es mi cabeza. Estos son mis pies. Si yo estoy martillando un clavo y erro al martillar, el que se machuca es mi dedo. Y el dolor lo voy a sentir en mi cuerpo. Entonces, ¿cómo es que Pablo dice que no es mi cuerpo? Bueno, lo cierto es que es tu cuerpo, pero a la vez no lo es. Vamos a ver, noten que Pablo primeramente reconoce que el cuerpo es nuestro. Dice en el versículo 15, no sabéis que vuestros cuerpos. Y en el versículo 18 dice, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Es decir, es nuestro cuerpo, pero ese cuerpo tuyo que tú tienes en última instancia le pertenece al Señor. Porque Él lo compró con el precio de su sangre. Así que si bien es cierto que este es mi cuerpo, el cuerpo que Dios me dio para que yo habitara en él hasta el día de mi muerto, también es cierto que yo no puedo hacer con mi cuerpo lo que me venga en gana. Porque el verdadero dueño es el Señor. Y algo más extraordinario todavía que dice Pablo, Dios ha decidido convertir mi cuerpo en un templo donde habita el Espíritu Santo de Dios. Y la palabra que Pablo utiliza aquí para templo es la misma palabra que aparece en otros pasajes de la Biblia para referirse al lugar santísimo del templo. Ese lugar en el Antiguo Testamento donde Dios manifestaba su presencia de una manera muy especial. De manera que lo que Pablo nos está diciendo aquí es que si Cristo compró por un precio sumamente alto, ni más ni menos que su vida, el cuerpo para librarnos de la esclavitud del pecado y convertirnos en un templo, ¿qué es lo que se hace en los templos? ¿Para qué se construyen los templos? Para adorar a Dios, ¿no? Para adorar a Dios. Bueno, por lo tanto, Pablo nos dice que si Dios ha convertido nuestro cuerpo en un templo, es para que nosotros vivamos de tal manera que Él pueda ser honrado en todo lo que nosotros hacemos con nuestro cuerpo. Versículo 20, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermana mía, hermano mío, ese no es tu cuerpo. Tú no puedes usarlo como se te dé la gana. Cristo lo compró con el precio de su sangre para hacer de ese cuerpo un templo. Es por eso que debes tener mucho cuidado cómo lo vistes. Es por eso que espero que entiendan que los tatuajes no van. Porque ese cuerpo no es tuyo. No tienes derecho a tatuarlo. Hay que tener cuidado con lo que comes. ¿Cómo lo cuidas? ¿Cómo lo tratas? Porque caso contrario, tú estás pervirtiendo el templo del Espíritu Santo. Ni más ni menos. El templo es para promover la santidad de Dios. El templo es para adorar a Dios. El templo es para promover la gloria de Dios. Hermanos, ¿qué tan conscientes estamos nosotros de esta perspectiva teológica que Pablo nos plantea aquí? ¿Reflejan realmente en nuestros cuerpos la realidad de que el Espíritu Santo mora en nosotros? ¿Realmente nuestros cuerpos reflejan esa realidad? Y yo sé que muchos de ustedes se están sintiendo en este momento de la misma manera que yo me sentí mientras escribía este mensaje. De la misma manera. Esta es una enseñanza muy fuerte, pero es una enseñanza vital para nuestra vida cristiana. Vital. Y es una enseñanza que el Espíritu Santo puede usar para despertar tu conciencia, para ver si estás realmente viviendo conforme a la identidad que tiene y al deber cristiano que tú tienes. Pídele al Señor que abra tus ojos. Pídele para que pueda ver a Cristo no solo como un Salvador todo suficiente, sino también como algo absolutamente deleitoso. Hermano, nunca podrás luchar eficazmente contra las tentaciones engañosas de este mundo hasta que no las compares con las glorias y las excelencias de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Huye de la fornicación, sí, pero huye hacia Cristo. Huye de la fornicación, pero huye hacia la cruz. Porque lo que Él te ofrece es infinitamente superior a cualquier oferta que este mundo perdido pueda llegar a hacerte. Y si tú estás aquí en esta mañana y al escuchar este mensaje te has dado cuenta de que el cristianismo es completamente ajeno a ti, que no tiene nada que ver contigo, porque nunca has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, nunca has venido a Cristo realmente con un corazón contrito, humillado, arrepentido de todo corazón por una vida entera viviendo a espaldas de Él, sin confiar en su obra de redención para el perdón de tus pecados, yo quiero invitarte a que lo hagas ahora mismo, aquí, ahora, en este lugar. Amigo, no importa qué tan graves hayan sido tus pecados, no importa qué tan superficiales pueda haber sido tu pecado delante de los ojos del mundo, mire lo que Dios quiere decirte en el libro del profeta Isaías: venid ahora y razonemos, dice el Señor, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amigo, no te vayas de aquí despreciando semejante invitación de gracia. Porque no solo te perderás en la vida venidera, sino que también vas a desperdiciar toda la vida presente de este momento. Buscando cosas o viviendo para aquellas cosas que nunca van a poder satisfacer realmente tu alma. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por la bendición y el privilegio de poder haber recibido tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque te ha placido a ti revelarte a cada uno de nosotros en forma personal. Gracias porque esta palabra es para nosotros manantial de vida. Es alimento para nuestro espíritu y es un río de agua viva para nuestro corazón. Te rogamos que tú permitas que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón y podamos obtener de ella principios que nos ayuden en este paso por la tierra a conocerte y a entenderte cada vez más. Te rogamos, Señor, espíritu de sabiduría y de discernimiento en tu revelación. para que así podamos vivir conformes a la nueva identidad que tenemos en Cristo Jesús, es decir, como verdaderos hijos tuyos, Señor, como verdaderos ciudadanos del reino, para de esa manera darte toda la gloria a ti en cada acto de nuestra vida. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos en este día. Adoramos tu santo y bendito nombre hoy. Te damos gracias porque tenemos la libertad y seguridad de venir delante del trono de la gracia y presentar en él nuestras oraciones. Lo hacemos en el glorioso y en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.